Bueno, buenas tardes. Hoy, en el día de hoy, recibimos a Richard Stallman, que es un conocido programador norteamericano, impulsor del software libre a nivel mundial, que ya ha estado en Uruguay en el pasado, pero es la primera vez que se reúne con el Poder Ejecutivo, con la Presidencia de la República en nuestro país. Tuvimos una reunión no solo informativa, sino intercambio de puntos de vista muy importante para nosotros, para no solamente discutir algunos de los temas que él plantea, que son más generales, más allá de lo específico de software libre, son una visión filosófica de algunos puntos, sino también transmitirles algo que ustedes saben, que es un tema de discusión a nivel del gobierno, con respecto a cómo migrar algunos aspectos del software utilizado por el Estado hacia el software libre. Nosotros queremos anunciarles, estamos evaluando y discutiendo cómo podemos migrar en algunas áreas del Estado que ya lo han hecho, hay oficinas del Estado que lo han hecho, pero aquí en Presidencia discutir hacia el presupuesto cómo debe migrar algunas áreas fundamentalmente de la ofimática. Estamos hablando del uso de los sistemas operativos para los aspectos de oficina más comunes en el trabajo, que implicarían no solamente un tema de ahorro de licencias, porque todos sabemos que en el mundo del software la licencia informática es un tema que cada vez es un componente menor del costo del software, no es un tema. Grandes compañías multinacionales que hoy trabajan con software privativo están trabajando y yendo hacia plataformas de software libre, pero sí hablan también de una necesidad del Estado de tener, en primer lugar, una libertad importante en el trabajo y en la vinculación, y la neutralidad tecnológica necesaria que el Estado queremos asumir para que el Estado no induzca en sus comportamientos a productos o a software propietario necesario de que sus ciudadanos, para conectarse con el Estado y para trabajar con el Estado, deban trabajar a través de un software propietario determinado. Ese es un norte que queremos trabajar en esta administración. Tenemos una cantidad de pasos y de gradualidad que debemos llevar adelante en este tema. Escuchar a Stallman era uno de los pasos de escuchar a quien es hoy uno de los principales referentes a nivel mundial del software libre, y que no solo visita Uruguay por este tema, porque hay un reconocimiento también a lo que ustedes ya conocen, que es la importancia que tiene en nuestro país el desarrollo del software, y en particular en una industria pujante en los últimos 10 años y en los últimos 5 ha sido paradigmático el enorme crecimiento de la importancia económica de la exportación de software y de la creación de conocimiento a partir del desarrollo de software en nuestro país. Así que esta reunión fue una reunión muy, muy interesante, y nosotros le transmitimos nuestras opiniones y también le preguntamos algunas visiones que tenía con respecto a los procesos de migración que se ha dado en otros países, fundamentalmente Brasil, que ya hace unos cuantos años que el Estado brasilero migró hacia el software libre en áreas estratégicas del Estado brasilero, y que para nosotros queríamos ver y aprender de esas experiencias para que, como vuelvo a repetirlo, si bien en Uruguay ya existen oficinas y áreas del Estado que están trabajando en software libre, ¿cómo podemos generar algunas normas de aplicación general? Nosotros en los próximos días vamos a tener una reunión de trabajo con AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico del Estado, que trabaja en lo que es la interoperabilidad del Estado, pero es un compromiso de nuestro gobierno que el gobierno electrónico también sea un gobierno que tenga neutralidad tecnológica y que le dé libertad al usuario de que la comunicación con el Estado también implique el no direccionamiento a ningún producto que deba ser comprado obligatoriamente por el ciudadano para conectarse con el Estado uruguayo. Nos parece que es una obligación que tenemos en dar esa libertad también a los ciudadanos, y eso implica un proceso de cambio y de migración importante. Así que esa es la información de la reunión, que era relevante porque es un hito en las relaciones con el software libre.
Canepa, hay una filosofía importante detrás del movimiento de software libre. ¿Cómo se relaciona con lo que quiere el gobierno?
No, nosotros, lo vuelvo a repetir, para nosotros la filosofía de la libertad de elección en el software de los ciudadanos, darle la posibilidad de tener esa libertad de elección y la soberanía que implica un código de fuente abierto para el desarrollo de toda una comunidad y no depender de un software propietario en algunas áreas del Estado es clave. Incluso ustedes saben que no es nuevo, hay empresas públicas que han desarrollado sus propias soluciones informáticas que son importantes para tener soberanía del know-how vinculado al software. Pero creo que aquí vamos a otro tema, que es no solamente el ahorro que puede dar el dinero en licencias, que, como vuelvo a decir, en el mundo la tendencia es que las licencias cada día son menos importantes en el desarrollo de la ecuación económica de una empresa vinculada al software, porque ya hay muchas multinacionales que están anunciando, multinacionales muy importantes, están anunciando hacia el futuro que sus productos van a estar en base de un software libre y que en realidad son las aplicaciones sobre el software lo que son el futuro del negocio del software. Lo que estamos hablando que un primer paso que nosotros queremos evaluar es, por ejemplo, estamos evaluando hacia el futuro ver la posibilidad que en Presidencia de la República migrar toda la ofimática hacia software libre. Algunas oficinas ya lo tienen, solo queremos ver de cuánto es, porque esto implica también un costo. Software libre no es igual que software gratis. Esta no es la misma discusión. A veces se confunde pensando que software propietario es igual que pago, software pago, y que software libre es software gratuito. Hay software propietario gratuito y hay software libre que no necesariamente es gratuito. Es gratuito el acceso, pero implica entrenar a la gente, implica generar el conocimiento del uso. Y aparte, ustedes saben, nosotros somos conscientes que en lo que es el uso cotidiano de un sistema operativo hay mucho de acostumbramiento de del usuario a un determinado ambiente de trabajo, estamos hablando del ambiente del sistema operativo, que cambiarlo hacia un sistema operativo a veces tiene un costo en el trabajo de la oficina, porque el usuario directo, el funcionario que trabaja directamente ya tiene un acostumbramiento a determinado tipo de ambiente de sistema operativo, que eso implica también una cierta transición en el cambio que se lleva adelante.
Doctor, ¿esa entonces va a ser la tendencia, como usted lo mencionaba, el ejemplo de Brasil puede ser un poquito paradigmático para nosotros, la tendencia de Uruguay es migrar en forma progresiva, lenta y sostenida hacia el software libre? ¿Es un poco la meta que se ha fijado en nuestro país?
Nosotros lo que estamos evaluando en primer lugar en el área ofimática, vuelvo a explicar, que la ofimática, para explicarlo en palabras más sencillas, es el sistema operativo que utilizamos para los procesadores de texto, los procesadores de cálculo, lo que normalmente se utiliza en la oficina. Hay otras áreas y software más sensibles del Estado que no necesariamente van a ir a software libre porque no hay capacidades en el software libre para suplir algunos productos que se dan en el software propietario. Pero sí, nosotros, como ha sido la tendencia mundial, hay oficinas, vuelvo a insistir, en Uruguay, que ya están en el software libre, y lo vuelvo a anunciar, después de esta reunión nosotros vamos a trabajar con AGESIC para evaluar cómo podemos migrar parte del Estado vinculados a la ofimática hacia el software libre, pero nos parece importante que ese paso que ha dado otros estados y que Uruguay lo ha comenzado a dar, poderlo profundizar en esta administración.
¿Hubo alguna otra sugerencia, algún otro consejo de Stolman, algún otro proyecto que pueda tenerse a consideración a propósito de esta iniciativa que tiene el gobierno?
No, los que conocen a Stolman, es una persona muy particular en su forma de transmisión de los temas, es una persona que su propia historia y su vida implica una cierta visión, no digo radical, pero sí con cierto punto de vista que son muy atendibles en cuanto a la filosofía del movimiento, pero que nosotros tenemos que ir llevándolo de acuerdo a los intereses que el país tiene y a las condiciones reales que podemos llevar a determinados cambios. Hay cambios que necesitan de gradualidad y estudio de impacto con respecto a lo que tenemos. Tampoco podemos decir graciosamente cambiemos hacia software libre un día para el otro sin evaluar una cantidad de impactos y fundamentalmente la transición de un sistema a otro, que es lo más importante. Nosotros no vamos a resentir los servicios del Estado por modificar determinados procesos de software. Lo que debemos atender es, nuestro compromiso es que los servicios del Estado se van a mantener en la misma calidad, mejorando la calidad de los mismos, sin sentir ningún proceso en el proceso de cambio, resentir los servicios que le damos a los ciudadanos. Eso es todo un desafío. Por eso nuestra preocupación era primero escuchar de primera mano, ver su visión de algunos temas que hemos escuchado, como hemos tenido reuniones y vamos a tener con empresas multinacionales que son proveedoras del Estado y muchos, también la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información, que hemos discutido con respecto a la necesidad de acceder a determinados tipos de desarrollos y de soluciones que tienen que ser de acceso de código fuente abierto, o sea, de acceso libre, que permitan tener una soberanía, que el Estado no dependa de un conocimiento de una empresa en particular, que puede ser nacional o extranjera, no importa, pero que depende que el Estado va a terminar teniendo una dependencia que no es sana para el Estado en determinadas áreas, y que en particular empecemos también porque el Estado dé la potestad de no obligar a sus ciudadanos que en la relación que tiene con el Estado sea a través de un producto de una empresa determinada. Esto en el software a veces no se ve tanto, pero en realidad es como si yo le dijese que en realidad para mandar determinado tipo de carta al Estado lo obligamos a que sea con un papel de determinada empresa o con un determinado formato que implica no un estándar, sino que implica un formato que solamente se da con determinada empresa que lo vende. No, hay estándares universales, que hay distintas empresas que el Estado puede pedir es un estándar determinado, pero no un formato que al final termine induciendo a que el ciudadano se comunique con el Estado a partir de solamente un producto. Esto simplemente es porque nosotros creemos que tenemos la obligación de generar la posibilidad de que el ciudadano se comunique con la opción que él crea que es mejor para él, pero no obligado a través de lo que el Estado decide que es la forma que debe comunicarse.
Si bien esto está en etapa incipiente, ¿se maneja alguna fecha, algún horizonte en la cual se espera tener ya instalado todo este sistema? ¿Y se estudió también el tema de cuánto se ahorraría en licencias?
Bueno, nosotros no quiero hablar de montos exactos, porque esto depende de una cantidad de temas vinculados a distintos mecanismos de licenciamiento que tiene el Estado en distintas áreas. Lo vuelvo a decir, esto no es un tema de software libre contra software propietario. Acá no hay un anti nada. Lo nuestro no es una cruzada contra el software propietario. Es decir, desarrollemos el software libre en algunas áreas del Estado que ya existen y podamos avanzar en una política coherente. Por eso en la reunión con AGESIC estamos planteando de tener una planificación y ver las etapas en que vamos a tener para migrar hacia software libre, empezando por el área de ofimática, que nos parece que es lo más razonable, de que algunas herramientas informáticas que no son de demasiada complejidad y que implica más que nada el acostumbramiento del usuario a su utilización, deberíamos aprovechar de tener un código fuente abierto y que no implique ningún costo para el Estado, excepto el entrenamiento de las personas para utilización de ese software, y que nos implica, sí, un ahorro de dinero que hoy no podemos cuantificar, pero también implica la libertad de poder mejorar y hacer a medida ese software de acuerdo a cada una de las oficinas con desarrollo de soluciones particulares en el Estado. Bueno, les agradezco. Gracias.